preguntando por
para que lo quería que se hizo a ti a raíz de que está presentado a estar como imputado por el movimiento.
El Tedeum, sabemos todos, es un, el Tedeum de Santiago es un acto histórico en nuestra nación que se remonta al Chile independiente. Siempre lo celebra aquí en el Arzobispo Santiago. La Conferencia Episcopal no tiene potestad para decir quién lo celebra o preside. Así que yo creo que eso corresponde que se decida en esa instancia. Invitamos a ver que y a cuidar entre todos lo que es el Tedeum porque nos pertenece a todos los chilenos. Sí, nosotros no hemos recibido ninguna información directa de la Presidencia de la República manifestando esa intención. Mientras
¿no
les
preocupa la incomodidad que estemos considerando el propio gobierno?
Sí, pero no sabemos cuál es la evaluación que está haciendo el presidente en términos más precisos. Sí, no creemos que corresponde a un acto muy importante de nuestro Chile republicano y que todas las instituciones tenemos que cuidar y respetarlo.
Monseñor, si estamos en vivo para Radio María, preguntarle, ya ha quedado claro un plazo para la reglamentación. Sin embargo, también hay otras iniciativas. ¿Cuál va a ser el plazo para esas iniciativas que tienen contempladas y que ustedes han mencionado durante esta mañana?
Queremos nosotros darnos un plazo más bien breve. Hay varias que podemos activarlas y concretizarlas antes de fin de año, pero tenemos que hablar también con una serie de otras instancias que pueden participar para ver cómo irla implementando caso a caso.
Quiero completar la respuesta en el sentido de que hay varias iniciativas, como por ejemplo el Consejo de Prevención, que ya viene, ¿no? Entonces está fortaleciendo ese consejo. Y hay otras iniciativas que se van a dar, van a tener cabida en abril del próximo año cuando tengamos la asamblea. Estas no son las únicas iniciativas, ¿no? Vienen otras iniciativas a mediano y a largo plazo. Esto nos parece que son las iniciativas a corto plazo para poder, ¿no?, dar una respuesta y solucionar, por lo menos comenzar a solucionar el grave problema de la crisis que estamos viviendo.
Obispo,
ustedes hablan de la relación que van a suceder ahora con el Ministerio Público. ¿Cuándo va a estar listo el acuerdo con la Fiscalía Nacional? ¿Cómo va a ser la transmisión de las denuncias a Ministerio?
Bueno, ese es el tema justamente que se está analizando con la Fiscalía. Se quiere hacer un convenio de manera de tener un traspaso fluido de información que deje conforme tanto a la Iglesia, de acuerdo a nuestra normativa, como también los requerimientos del Ministerio Público. Y eso se está conversando y una vez que se tenga sancionado el texto y avalado por ambas instituciones, se dará a conocer.
Por lo tanto, al fiscal correspondiente no se le va a dar a conocer el nombre de la víctima.
Eso es lo que estamos ahora en trámite de conversación con la Fiscalía. Tenemos que acordar ese modo y una vez que esté acordado lo daremos a conocer y ahí se verá cómo lo iremos ejecutando.
Aquí hay también, quiero completar un minutito, aquí hay un criterio que es clave, que es la absoluta disposición para colaborar con Fiscalía. En base a ese piso estamos tratando de hacer este convenio.
Monseñor, con respecto al mismo tema, se sale acá que daremos a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual. ¿Eso también se va a dar a conocer a la Fiscalía o se va a informar a la sociedad civil del comienzo y el término de estas investigaciones?
Nosotros lo vamos a hacer público a la sociedad civil y a partir del convenio que establecemos con la Fiscalía se verá cómo se informará también a la Fiscalía de acuerdo a este escrito y texto que daremos a conocer.
¿Qué pasa con las investigaciones previas que ya se realizaron? ¿Se van a entregar al Ministerio Público?
Hay plena disponibilidad, como les decía, pero creemos que ahora esto comienza, se hace un antes y un después. Esto es un punto de inflexión en donde nosotros queremos manifestar nuestra más plena disponibilidad a colaborar con la justicia y queremos buscar los medios más adecuados para que así sea.
Considerando que los protocolos anteriores también hablaban de que estaba la voluntad de colaborar con la justicia civil, no sé si es obligatorio.
Sí, por eso es el tema que vamos a sancionar y decidir en común acuerdo con el Ministerio Público, con la Fiscalía Nacional, para buscar los medios y que ambas instituciones quedemos plenamente conformes en cómo hacerlo.
O sea, por ahora no hay una obligación.
No, la ley no establece obligación a nosotros, pero nosotros queremos justamente entregar el máximo de información en vista al resguardo de los menores que puedan verse amenazados en su dignidad como personas.
Claro, la ley no los obliga, pero ustedes como conferencia episcopal no se imponen esa regla tampoco.
No, nosotros tenemos por eso tenemos que acordar con el Ministerio Público cómo hacer esto de forma. Desde la perspectiva, nosotros queremos entregar nuestra máxima colaboración con la justicia.
Pero hoy por ahora, sobre ese tema, más allá de la ley, más allá del Ministerio Público, ¿por qué no establecer la obligación dentro de su propio protocolo y no la plena?
Sí, vamos caminando hacia allá, Lo que pasa es que tenemos que hacer primero el convenio con la Fiscalía y luego hacemos la obligación para toda la jurisdicción. Porque tenemos que saber hasta qué punto vamos a conseguir... Tenemos que saber hasta qué punto vamos a conseguir ese trato con...
Hay un tema con respecto a la confidencialidad de las personas que quieren que sus nombres permanezcan bajo reserva. Hay pequeños detalles que tenemos que ajustar para que hacer una situación en que tanto la Fiscalía como nosotros y los eventuales denunciantes queden satisfechos de que sea resguardar la integridad de todos.
¿Pero eventualmente podría establecer
eso? Eventualmente sí, claro, se podría establecer.
Sergio Barras, Cosas Católicas, para los dos. Dos preguntas. Una es aclarar si esta nueva comisión va a tener jurisdicción a nivel nacional, o sea, capacidad de investigar a nivel nacional de todo lo que ustedes mencionen en sus decisiones a nivel nacional, o va a ser solamente recomendaciones que cada diócesis tendrá que implementar. Y la segunda pregunta va orientada a lo que el Papa escribió en su carta respecto a volver a poner a Cristo en el centro. ¿Cuáles son las decisiones, los caminos, las medidas que ustedes han visto como conferencia episcopal para volver a poner a Cristo en el centro?
Bueno, como bien decía el punto 4 con respecto a las decisiones, el Consejo Nacional de Prevención recibe nuevas atribuciones. Una de ellas es de dar seguimiento a la implementación de las líneas guías y los protocolos que ya están establecidos en cada una de las diócesis, así como también de recabar información, recepcionar denuncias, pero no tienen la facultad de hacer las investigaciones porque eso la ley canónica no lo permite. De manera que esas son las atribuciones fundamentales que se han dado. Con respecto a poner a Cristo al centro, es un proceso de más largo plazo que hemos estado analizando en esta asamblea y en todas las diócesis del país se ha estado haciendo un proceso de reflexión, pero eso no es una decisión que se aplique por un decreto superior, sino que es un proceso que se va desarrollando desde nuestras mismas comunidades.
Respecto de poner a Cristo en el centro, el tema de los abusos es un tema gravísimo en la Iglesia, pero no es el único tema. Tenemos otros temas gravísimos en la Iglesia, ¿no? Y otro de los temas gravísimos en la Iglesia es, por ejemplo, la evangelización. Es la capacidad del diálogo nuestro con la cultura, la capacidad de entender las culturas, de entender los paradigmas culturales que hay para poder dialogar con ellos y anunciarles a Cristo. Entonces, para poner a Cristo en el centro necesitamos todo un esfuerzo de diálogo con todos, abrirnos a todas las realidades, de modo que Cristo no solo quede en el centro nuestro, sino también quede en el centro de nuestra evangelización, porque a veces hemos perdido el horizonte.
Monseñor, sí, en ese sentido, si bien los obispos de América y cardenales no están aquí, ¿qué pasa cuando un cardenal en misa le dice a los laicos, a los fieles, que lo que está pasando en torno a los casos de abuso es una exageración? Pero Monseñor Errázuriz, que fue denunciado por los fieles de la familia de Niñoa y Macul, que no quería que fuera a hacer más misa porque él estaba desacreditando la labor de Chicluna. En ese sentido, ¿cómo ustedes se van a alinear como iglesia para que esto no siga ocurriendo? Porque esto ocurre en las comunidades, en las pequeñas comunidades de las capillas. ¿Cómo ustedes van a estar al tanto de que esto no siga ocurriendo y de que altas autoridades, como el cardenal de Rasmus, no siga haciendo esto?
Sí. Mira, no dudo de lo que tú dices, ¿ah? No dudo. Yo no escuché al cardenal Errázuriz, pero no dudo de lo que tú dices. Pero la conferencia yo creo que deberíamos centrarla en la propuesta que estamos haciendo, me parece. Después, personalmente, podemos conversar sobre eso.
Casos particulares de diócesis, después los podemos conversar, ¿ah? No, esta es una instancia que está en estricta relación al Consejo de la Conferencia Episcopal, que es la mano operativa de las decisiones del Consejo.
¿Y cómo funciona? ¿Funciona con el
en justamente en el punto A, haciendo un seguimiento de cada una de las medidas y cosas que se han ido determinando desde líneas guía y también que el Consejo va a ir proponiendo a cada una de las diócesis.
Por lo tanto, las investigaciones canónicas van a seguir en cada una de las diócesis con los promotores respectivos promotores de justicia.
Las investigaciones canónicas son responsabilidad de cada diócesis y no necesariamente con un promotor de justicia, sino con una persona que investiga cada caso, y eso es lo que le corresponde a cada jurisdicción eclesiástica y superior de Instituto de Vida Consagrada. Eso se va a seguir respetando. Lo que va a ayudar este departamento es a la implementación de todo lo necesario y al seguimiento de eventuales denuncias que este departamento reciba y que han sido dirigidas a las respectivas jurisdicciones o institutos de vida consagrada. Bien, cuando Monseñor Alejandro Goich renunció, le pedimos a Monseñor Juan Ignacio González que presidiera de manera interina el Consejo hasta que pudiéramos tomar una ulterior decisión al respecto. Y esta es la decisión que hemos tomado ahora, pidiendo a Ana María Celis que presida este Consejo. Tiene las atribuciones propias de la presidencia, a partir de también las atribuciones que ahora se le conceden al Consejo, que son más amplias de las que tenía. Monseñor Juan Ignacio sigue participando del Consejo, y eventualmente podrán agregarse otras personas más.
¿Por qué se toma esa decisión? ¿Es una señal de para un laico a otra
persona? Yo creo que sí, en cierta forma, bueno, conocemos las competencias profesionales y la convicción con la cual trabaja Ana María Celi en esto, así que yo creo que es un gran respaldo para nosotros que los laicos, las laicas, también puedan participar desde esta convicción y profesionalismo.
Última pregunta, María José.
Nosotros podemos ver en los primeros párrafos de la declaración, ahí hacemos un mea culpa de los errores, de los fallos, los hierros que hemos hecho como... Ahora, si usted me pregunta en concreto qué dijo cada obispo, eso corresponde a cada obispo decirlo.
Último.
Quiero preguntarle por la disposición de reunirse con víctimas y laicos, quiero saber si la iniciativa va a venir de ustedes, considerando que muchas de las víctimas se acercaron en su momento a la iglesia, no fueron escuchados, y quiero saber si va a existir una iniciativa primero de ustedes.
Efectivamente, está dentro de uno de los compromisos que nosotros asumimos de hacer todo el esfuerzo para poder acoger, escuchar y atender a las víctimas y humildemente con nuestro equipo de ayuda poder colaborar en lo que ellos estimen necesario y conveniente. Esto es un proceso, es una apertura que queremos manifestar y clarificar y que también requiere de saber cuáles son las intenciones, las voluntades de todos en participar en esto.
Muchísimas gracias.